Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, John, ha suscitado mucha discusión, tanto en línea como en torno a muchos dispensadores de agua, discusión un poco de debate, con una carta abierta que le enviaste al gobernador de California. Y luego le diste seguimiento con un sermón a tu congregación de Grace. Más tarde, esa misma semana, y es un mensaje muy importante, que vamos a adelantarnos a nuestras transmisiones normales en gracia a vosotros en los días siguientes, pero quería pasar el día hablando contigo sobre esa carta. ¿Por qué la escribiste? ¿Y qué sucedió? ¿Hiciste algunos comentarios en Grace Church una semana antes de que se enviara la carta para que la gente se enterara que iba a llegar? Vamos a reproducirlos y dejar que nuestros oyentes escuchen eso.
Tengo algo de lo que les quiero hablar. Cambio un tema por un momento que está en mi corazón y es muy, muy importante para mí y necesito su ayuda con esto. Entonces, estamos viendo una cultura que está bajo juicio divino. Y ustedes pueden pensar en eso en términos de una cultura o pueden darse cuenta de que la gente que desafía a Dios en la cultura está bajo juicio divino. Es muy personal. Y me impresionó esta semana de una manera en la que no me había pasado antes. El gobernador Gavin Newsom, quien ha decidido que él va a guiar a la nación al proveer la matanza de los niños que Dios crea en el vientre, se ha postulado a sí mismo como si fuera Herodes. Y estoy profundamente preocupado por el peligro en el que está su alma eterna. He hablado con él en el pasado y sé que él fue creado en la Iglesia Católica Romana. Pero una línea fue cruzada esta semana que realmente, realmente cautivó mi corazón. Él comenzó a poner anuncios por todo Estados Unidos, promoviendo la página de internet en California a la que se puede conectar si quiere un aborto. Y en todos esos anuncios, él incluyó las palabras de Jesús, anuncios promoviendo el aborto. Esto es lo que él puso en esos anuncios. Jesús dijo en Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Él tuvo la audacia aterradora de usar las palabras de Jesús para apoyar la matanza de los que él crea en el vientre. El peligro en el que está su alma es evidente. Digo esto porque mi corazón está entristecido porque Cristo se ha deshonrado de esta manera. Anuncios por todo el país con las palabras de Jesús tratando de apoyar el aborto. Aterrador. Mi preocupación tiene que ver con su alma eterna. Porque él enfrentará a su Hacedor. Y hay un pasaje en el Salmo 50. Escúchelo. Versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¡Qué afirmación! Permítanme volverlo a leer. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Tú echas a tu espalda mis palabras. Después, Dios dice en el Salmo 50, entended ahora esto, los despedazaré y no habrá quien te libre. El peligro es claro. Pero hay un versículo de cierre en ese salmo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ese salmo termina con misericordia y el ofrecimiento de salvación. Y como la Iglesia de Jesucristo, con compasión, queremos que el gobernador y todos los que lo siguen y todos los que rechazan al Señor que sepan que no importa lo que hayan hecho, Él ofrece salvación. Él ofrece salvación. Creo que con un nuevo tipo de determinación, quiero pedirle que comience a orar por la salvación del gobernador y de la gente que lo rodea. No podemos hacer nada más. No hay soluciones políticas para nada, pero podemos clamar al Señor para que sea misericordioso porque nos preocupa. Esta es la razón por la que la Iglesia está en el mundo. Y que Él entienda que lo que Él ha hecho y se vuelva del pecado, se arrepienta junto con los que acomodan eso, siguen eso, y clamar por misericordia de Dios, quien la concederá mediante Jesucristo. Amén. Amén.
Entonces, John, hablamos sobre lo que te motivó a escribir esta carta. Creo que podría decir, a partir de tus comentarios, que es una sensación de indignación justa que alguien anunciaría un mal uso de las Escrituras como lo hizo el gobernador de California.
Bueno, creo que lo vi como un ataque a la persona de Cristo y a la palabra de Dios, y eso es exactamente lo que era. No debes apoyar ese tipo de comportamiento blasfemo y criminal de matar bebés en el útero con citas de Jesús. Ese es un mal uso grosero y diabólico de las Escrituras, y es una blasfemia contra el Señor Jesús mismo, quien dijo, permitid a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, creo que me sentí un poco como el salmista que dijo, el celo por tu casa me ha consumido. Y luego Jesús citó eso cuando irrumpió en el crimen que estaba ocurriendo en el templo y dijo, han convertido la casa de mi padre, que ha de ser casa de oración, en cueva de ladrones. Y creo que eso fue cruzar una línea para mí cuando intentas hacer que Jesús apoye la transgresión masiva y desenfrenada. Tú sabes, es algo parecido a Herodes, que quiere masacrar bebés. Eso es lo que hizo Herodes. Y lo hizo con la esperanza de matar al Hijo de Dios en el proceso.
Sí, John, lo mismo con Faraón en el Antiguo Testamento.
Y Faraón hizo lo mismo. Y Moisés fue rescatado de eso. Así que yo vi esto como otra tergiversación de Cristo y otro ataque contra su creación que necesitaba ser abordado. ¿Y cómo lo abordamos? Digo, a todos nos molesta el aborto, odiamos la idea, pero supongo que hay una frustración entre todos nosotros porque parece que no podemos hacer nada al respecto. No podemos votarlo, sacarlo por votación, no tenemos suficiente capacidad, ciertamente no en el estado de California, no podemos detenerlo, a pesar de que la Corte Suprema eliminó el caso Roe, Wade no eliminó el aborto, todavía depende de los estados decidir qué quieren hacer. Nos gustaría deshacernos de él, es asesinato en masa, no podemos hacer eso. Y pensé, la frustración de eso me lleva a una conclusión, y es que no hay solución política para esto. La única esperanza para corregir este error es ir directamente a la cabeza, justo donde se origina. Y en este caso se originó con el gobernador de California. Y ese es el enfoque bíblico. Y tú sabes, regresas al libro de Éxodo y Moisés confronta a Faraón. Y acusa a Faraón y dice, deja ir a mi pueblo. Entonces, el profeta de Dios confrontando la autoridad es algo que se ve a lo largo de la palabra de Dios. Yo hice una lista de, 50 ocasiones diferentes en las que esto sucede a lo largo del Antiguo Testamento y las incluí en el mensaje que prediqué. Tienes lo mismo en la historia de la iglesia. Tienes gobernantes y reyes y autoridades siendo confrontadas por predicadores fieles del Evangelio, desde los padres de la iglesia hasta los puritanos. Y hablar la palabra de Dios a las autoridades es parte integral de la misión de la iglesia en el mundo. Y déjame mostrarte lo que quiero decir con eso. Algunas personas dicen, bueno, ¿no tenemos la responsabilidad dividida? Sí. El gobierno tiene su miedo y la iglesia tiene su miedo. Y la gente recordará hace un par de años atrás cuando el gobierno trató de decirle a nuestra iglesia qué hacer y dijimos, estás fuera de tu zona. Entonces, no aceptamos lo que dijo el gobierno y preparamos un documento que decía que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el César. Así que entendemos la separación de poderes. Entendemos que los padres tienen la autoridad sobre sus familias. Entendemos que el gobierno tiene autoridad sobre la sociedad. Entendemos que la iglesia tiene autoridad sobre el reino. Pero esa separación debe entenderse con una distinción muy, muy específica. La iglesia, debido a que contiene y sostiene la palabra de Dios, habla a todas esas otras categorías. ¿Cómo es que los padres y las madres conocen su responsabilidad por sus hijos? La palabra de Dios les informa. Entonces, hablamos a los padres de lo que es ser un padre piadoso. Le hablamos a las madres sobre lo que es ser una madre piadosa. Hablamos a los padres sobre lo que es ser un padre piadoso. Y así como hablamos de la vida de los padres, también le hablamos al gobierno. Y tú ves eso bíblicamente desde Éxodo hasta el final. De hecho, el Salmo 2 es básicamente un salmo que recorre toda la historia humana y le dice a cada gobernante del planeta que doble su rodilla ante el Hijo de Dios. Así termina el Salmo. Besad al Hijo para que no se enoje. Entonces, mientras que existe la separación de poderes, la iglesia habla a todos esos poderes sobre la responsabilidad ordenada por Dios. De tal manera que cuando el gobierno trató de cerrar nuestra iglesia, dijimos, no, no puedes hacer eso, porque esto es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Entonces, hablamos al gobierno, le hablamos a las autoridades, y ¿cuál es nuestro mensaje? Deben conformarse a la palabra de Dios. Deben doblar su rodilla ante la revelación de Dios y el Dios de esa revelación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fue solo que el patrón es directo. Vas a quien quiera que sea el gobernante y te diriges a eso. Y fue interesante para mí que simplemente se volvió una compulsión para mí hacer esto, porque esta era una línea que nunca debería haber sido violada, que yo no había notado que alguien lo hiciera. Y ese es el tipo de retroalimentación. Desde que redactamos esa carta para el gobernador de California, la gente ha estado diciendo, ¿por qué alguien más no hace esto? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué la gente en Washington presiona a los políticos para que la justicia entre en esta nación cuando, para siquiera tener una audiencia con ellos, tienes que comprometerte para comenzar?
Bueno, John, yo quería hacer un seguimiento de esto, porque tú dijiste antes, no hay una solución política para esto. Y a lo largo de la historia de tu ministerio se ha mantenido mayormente al margen de la política partidista. Y lo que acabas de decir también está subrayado por las Escrituras. Pablo dice, la justicia no viene de la ley. La ley define que es la justicia, pero no produce justicia. Pablo dice, si la justicia pudiera venir por la ley, entonces Cristo murió en vano. Así que el Evangelio se trata de la salvación del pecado, no se trata de estrategias políticas y todo eso. Y lo ha dejado claro a lo largo de los años y se ha mantenido fuera del ámbito de la política partidista. El problema es que los políticos partidistas de Estados Unidos no se han mantenido al margen del ámbito de la moralidad. Y la política del gobierno se está convirtiendo cada vez más en una amenaza para la iglesia. Pero esto no es un estratagema de política. No estás cabildeando por ningún tipo de política aquí ni nada de eso. La esencia de esta carta es llamar al propio gobernador al arrepentimiento.
Bueno, eso es lo que me llamó la atención. Tuve una plática con él en Larry King hace unos años atrás, en la que él afirmó ser cristiano y dijo, supongo que creo en la Biblia. Entonces, ya sabes, lo conocía y esa conversación en el momento mismo fue en el que básicamente estaba ordenando el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ciudad de San Francisco.
Así es, John, fue alcalde de San Francisco.
Y de eso se trataba la plática, así que sabía que estaba perdido en ese punto. Y luego cuando lo veo pasar de eso años atrás a tener el descaro y la arrogancia para promover la matanza de bebés y citar a Jesús, el peligro que me cautivó, el peligro en el que su alma entera estaba, era más de lo que yo podía sobrellevar. Y yo, bajo algunas circunstancias, lo habría simplemente confrontado personalmente si hubiera algún pecado personal con el que lidiar y supiera de eso y tuviera ese acceso. Pero una vez que decidió hacer públicas sus transgresiones y cubrir a la nación con su pecado, entonces, una respuesta apropiada tuvo que cubrir a la nación con el llamado al arrepentimiento. Pero no hay nada político en ello. No hay una respuesta política a esto. Mi preocupación es que este hombre va directo a una eternidad horrenda sin Dios para siempre, a menos de que se arrepiente y confíe en Cristo. Y el castigo, la severidad de ese castigo, se agrava no solo por su propia rebelión, sino porque él simplemente está buscando reunir a tantos rebeldes como sea posible para deshonrar el nombre de Dios y denigrar la persona de Jesucristo. La culpabilidad es masiva y me llamó la atención que su alma eterna es lo que me preocupa y todos aquellos que lo siguen. Él tiene mucha gente a su alrededor que está creyendo eso. Dudo que a él se le ocurrió ese versículo.
Correcto, John, sí. Ya sabes, solo por tu tono es evidente para mí que tu indignación se equilibra con una preocupación genuina por su alma. Eso también apareció en los comentarios que le hiciste a tu iglesia hace un par de semanas. Mientras escuchaba eso, me pareció aleccionador y en cierto modo conmovedor y convincente que necesitamos orar por nuestros líderes. Se nos ordena hacerlo en las Escrituras. ¿Pero tienes alguna esperanza de que pueda escuchar eso y arrepentirse? ¿Hay algún precedente de eso?
Bueno, es raro, honestamente. Es muy raro cuando llegas a ese nivel de audacia. Y el patrón, al mirar hacia atrás en la historia redentora, es que si solo tomas una categoría general de los profetas que confrontaron a gobernantes, no salieron las cosas bien.
Correcto, John. Faraón endureció su corazón.
Bueno, sí, comienza con Faraón, pero recuerda lo que nuestro Señor le dijo a los líderes de Israel. Él dijo, ustedes mataron a los profetas, apedrearon a los que les eran enviados. Y Jesús contó esa parábola asombrosa sobre el dueño de la viña.
Correcto.
Quien entregó la viña a sirvientes para que cuidaran de la viña. Y cuando llegó el momento de verificar lo que habían hecho, envió a algunos de sus agentes personales que representan a los profetas para verificar y ellos los apedrearon y los mataron. Y luego pensó, bueno, voy a enviar a mi hijo. Y envió a su hijo y mataron también al hijo. Y nuestro Señor estaba acusando a los líderes de Israel históricamente porque el patrón había sido que cada mensajero que Dios enviaba a ellos lo mataban, lo apedreaban. Y envió a su hijo y lo mataron. Y piénsalo. Luego procedieron a matar a Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después mataron a Cristo. Después comenzaron a matar a los apóstoles, a martirizar a los apóstoles y el último de todos ellos en el exilio, Juan. Y después en la primera iglesia, ¿qué sucede? En la primera iglesia, Nerón lanza una persecución y comienzan a matar cristianos que también se enfrentan a los líderes de Roma y continúa a lo largo de toda la historia de la iglesia y continúa incluso hoy. Entonces, en términos generales, Las personas que llegan a ese nivel de poder reaccionan con persecución y nosotros tienes que entender históricamente que el gran perseguidor del pueblo de Dios siempre ha sido el poder del gobierno. Porque ellos son los únicos que pueden meterte en la cárcel. Son los únicos que pueden quitarte la vida. Y esa es generalmente la reacción.
John, hay algunas benditas excepciones.
Bueno, solo iba a decir que las excepciones son raras. El rey de Nínive...
Sí, John, en el tiempo de Jonás.
En el tiempo de Jonás se arrepintió.
Bueno, John, ese es un escenario increíble. Las Escrituras no nos dan todos los detalles que nos gustaría tener al respecto.
Y luego en Daniel 4, Nabucodonosor, el rey del mundo, digo, en el mundo conocido, el Mediterráneo, él era el gobernante del mundo.
John, y uno de los peores malos de todo el Antiguo Testamento, el último tipo del que esperarías que se arrepintiera, ¿verdad?
Sí, él era tan malo como un rey pagano podría llegar a ser. Y él era tan severamente malvado que el Señor literalmente lo convirtió en un animal que vagaba en el desierto durante 7 años de su vida. Pero al final de eso, sus sentidos volvieron a él y dobló su rodilla ante el Dios vivo y verdadero. Y creo que él estará en el cielo, creo que él está ahí ahora. Pero incluso una historia más dramática es la historia de Manasés. Manasés fue el rey más malvado en la historia del pueblo de Israel. Él era un miserable. Él era tan miserable como alguien puede ser. Y él fue confrontado y rechazó esa confrontación, pero eventualmente él fue literalmente arrastrado por cuerdas. Le pusieron ganchos en su cuerpo y lo llevaron a Babilonia. Y eso habría sido una caminata de 4 meses.
¡Wow!
Y este es en la humillación de este pecado miserable que él había perpetrado sobre la nación. Y su pecado fue tan malo que Dios incluso dijo que si Samuel y Moisés hubieran intercedido por él, Dios aún no podía detener el juicio. Entonces, él creó tal maldad por todos lados que no había forma de detener la cautividad, y la cautividad babilónica fue el resultado de ello. De hecho, la Biblia dice que Israel o Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo debido a los pecados de Manasés. Lo peor. Pero la historia asombrosa de Manasés es que él vino al arrepentimiento. Segundo de Crónicas 33, este increíble arrepentimiento, el Señor lo restauró. Entonces aquí está este rey que es el peor de todos los reyes de todos los tiempos, y los detalles son casi imposibles de describir. Pero se arrepintió y el Señor le mostró misericordia y tanta misericordia. Y esto es una nota al pie de página, algo interesante, que en realidad aparece en Mateo capítulo 1, porque está en la línea del Mesías. Va de Ezequías a Manasés, a Amón, su hijo malvado, y luego a Josías, y luego procede a Cristo. Así que el malvado Manasés estaba en la línea mesiánica. Eso es algo raro. Tienes en el Nuevo Testamento a Sergio Paulo, quien era un funcionario romano que creía en el Evangelio, pero muy raro. Pilato, no. Herodes, no. Agripa, casi, pero no. Pero eso no significa que te das por vencido, y con eso en mente, que no conocemos los propósitos de la voluntad de Dios y sabemos que los pecadores son responsables por su rechazo si rechazan, tú presentas el Evangelio al pecador con valentía y oras por su salvación. Eso es lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 2. Ora por los reyes y aquellos que están en autoridad sobre ti. Y
sí, John, habla de eso. Ese es un versículo interesante, dado que todo lo que dice sobre la improbabilidad de un gobernante poderoso, que es malvado en su corazón, responda alguna vez a un llamado al arrepentimiento. Y cuando Pablo escribió 1 Timoteo 2, Nerón estaba en el trono, probablemente el César más notorio, notoriamente malvado, que jamás se haya sentado en ese trono. Y sin embargo, Pablo dice que oren por él. Él está diciendo, oren por su salvación, ¿verdad?
Sí, porque todo el pasaje en 1 Timoteo 2 es Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres lleguen a creer y Cristo es el mediador para todos. Él está hablando de salvación. Oren por la salvación de gobernantes. Sí, es asombroso pensar en orar por la salvación de Nerón, quien lanzó la persecución. Nerón, que fue tan corrupto en su propia vida, incesto, digo, asesinó a miembros de la familia. Él era lo peor de lo peor. Y aquí está la gente, estos creyentes, están orando por la figura más miserable en su mundo, llorando por su salvación, y él viene tras ellos para matarlos. Y eso me recuerda lo que nuestro Señor dijo en Mateo cuando dijo, nunca eres más como Dios como cuando oras por tus enemigos. Entonces, soy sincero al decir que estoy orando por la salvación del gobernador de California, el presidente de los Estados Unidos y todos los demás líderes, por el bien de su alma eterna. Mira, yo no tengo que orar para que Cristo triunfe al final. Eso está prescrito. Yo no tengo que orar por el regreso de Cristo. Puedo anhelar eso. Él va a venir y establecer su reino. Pero se me dice que ore por aquellos que están en autoridad. Y el resultado de eso es que podemos vivir una vida tranquila y pacífica en una medida de piedad. Entonces, la única forma en la que puedes arreglar la cultura es la salvación del gobernante. Eso es lo que eso está diciendo.
John, ahora vivimos en California, entonces esto nos afecta personalmente. Pero la verdad es que los problemas en California son solo un microcosmos de problemas políticos que existen en todo el país y literalmente en todo el mundo. El mundo parece hundirse cada vez más en la oscuridad a medida que pasa el tiempo. Mientras miras eso, ¿tienes esperanza o estás desanimado? ¿Crees que es posible que alguna vez haya otra reforma o avivamiento, que el Señor demore su venida? ¿O crees que estamos viviendo los últimos días y hay alguna forma de saberlo?
Bueno, sí, creo que estamos viendo los últimos días y hay muchas razones para eso. Pero no me desanimo porque siempre triunfamos en Cristo. Pero mi preocupación es por la salvación de estas personas y la comprensión de que hay grados de castigo en el infierno. Y cuando pisoteas la sangre del pacto y la consideras como algo profano, como dice el libro de Hebreos, cuando tú conoces el nombre de Cristo y conoces el Evangelio y usas y abusas de ese nombre para propósitos malvados, eso es algo horrendo, enfrentar a Dios con ese tipo de antecedentes, porque ese es el castigo más severo. Entonces, mi preocupación no es ayudar a Cristo a ganar la batalla. El llamado de la iglesia en el mundo es clamar a los no creyentes para que se arrepientan, comenzando por la gente que está en lo más alto. Y no veo a la iglesia haciendo eso. Veo a la iglesia contratando personas para que vayan a Washington y presionen a los políticos para obtener lo que quieren, o demandando, o haciendo compromisos. Creo que a la gente le molestó que yo escribiera esa carta porque han estado tratando de convencer a los líderes de este país de que somos buenos muchachos, inofensivos, y ya sabes, queremos que nosotros les caigamos bien para que podamos mantener nuestra iglesia y seguir atrayendo multitudes grandes, y no quieren hacer enojar a las autoridades. Ellos quieren...
John, quieren apaciguarlos.
Quieren apaciguarlos, lo cual es un compromiso terrible. Porque si va a haber una vida tranquila, si va a haber alguna medida de piedad en una sociedad, va a suceder cuando las personas que están a cargo se hayan convertido a Cristo. Y yo digo, oro por eso, puede pasar. Históricamente han habido momentos así. Han habido reyes que eran creyentes genuinos en Cristo y marcaron una diferencia en su sociedad. Pero yo creo que ahora estamos más cerca que nunca del final de todo, si no fuera por otra razón. El libro de Apocalipsis dice que vamos a tener un número en nuestra frente y un número en la mano, y hay todo tipo de información allá afuera acerca de chips que quieren insertar debajo de la piel de la mano. Digo, ¿quién hubiera pensado eso? Y la idea de que si tomas esto, obtienes un número y no puedes comprar ni vender a menos de que tengas el número, ¿qué es eso? Bueno, podrían acabar con nosotros ahora mismo si simplemente tomaran. Todo mundo sabe, todo mundo en la estructura de poder sabe cómo terminar con cualquier humano. Podrían cerrar su cuenta bancaria, pueden cerrar sus tarjetas de crédito. Digo, ya es posible. Entonces, cuando piensas en el mundo del anticristo como se describe en las Escrituras, donde él tiene control total sobre todos y o te inclinas o eres cancelado y terminan contigo, estamos ahí. Además, en el tiempo del fin, la maldad empeorará y empeorará. Y no sé cómo se empeora de lo que es ahora, cuando están mutilando a niños, castrando a niños pequeños, masacrando a niñas jóvenes, y el gobierno está haciendo leyes para proteger eso, y los médicos están masacrando a niños. Esto es paganismo. Esto es como si Cristo nunca hubiera venido. Esto es como regresar a Roma antes de que llegara Cristo. Así que tengo que pensar en que el Señor podría venir en cualquier momento. Ciertamente, proféticamente, nada tiene que pasar porque el rapto de la iglesia es inminente y puede ocurrir en cualquier momento. Y después todo el infierno se desata en los tiempos de la tribulación.
John, una vez más, pensamientos aleccionadores. Y John, mientras terminamos esta transmisión, ¿nos guiarías en una oración por los reyes y todos los que están en autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y tranquila con toda piedad y dignidad?
Señor, venimos a ti y te pedimos que tú, por tu gracia y para tu gloria, traigas salvación a los gobernantes de este país. Pensamos en el gobernador del estado de California, el gobernador Newsom, pensamos en el presidente Joe Biden, pensamos en senadores, congresistas, jueces, magistrados, gobernadores, quienes quiera que sean, personas en autoridad, incluso personas en autoridad sobre el ejército y la policía, personas que tienen autoridad sobre la educación y personas en autoridad sobre cuestiones civiles, como también la criminalidad, que haya conversión de estas personas, que lleguen a la fe en Cristo, para que no seamos gobernados de una manera tan dominante por los secuaces del diablo. Y te pedimos esto para tu gloria, que tu gracia pueda ser exhibida. Sería una realidad tan asombrosa, asombrosa, y casi que nos dejara sin aliento ver a líderes bien conocidos que han levantado el puño contra ti en tu cara y trabajado en tu contra, incluso de manera blasfema, verlos doblar la rodilla como lo hizo Nabucodonosor, o doblar la rodilla como Manasés lo hizo, y reconozcan que tú eres el Dios vivo y verdadero y que gobiernas en el mundo por el bien de sus propias almas y las almas de quienes los rodean. Oramos porque muestres tu salvación para tu gloria. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, Puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.